Esta mañana, bueno, primero quiero decir gracias por sus oraciones. Yo sentí la oración de alguien este fin de semana. No sé quién estaba orando, pero al preparar el sermón me sentí un paz. Y sabe que yo estoy seguro que las oraciones de la iglesia ayudan a quien tiene el sermón, y debemos orar que Dios da una palabra a esa persona para que recibimos de Él. Así que siguen orando cada semana por el sermón, por quien tenga el sermón, porque Él va a tener más, recibir del Espíritu Santo la palabra que Dios quiere para nosotros, específicamente para nosotros, esta iglesia aquí. Esta mañana, bueno, el domingo pasado, en el discipulado, pasamos por un tema que es muy cerca al corazón de Dios y también a nosotros aquí, y es la iglesia. Y pasamos por ese tema un poquito, el propósito de la iglesia y cosas semejantes. Y me hizo pensar en un pasaje que quiero repasar esta mañana, 1 Corintios 12, o 10, disculpa. Y antes de leer este pasaje, quiero dibujar un poquito el trasfondo para este capítulo. Aquí tenemos unos ejemplos de Israel pasando en el desierto. Y nosotros como iglesia también estamos en una forma, bueno, el apóstol Pablo aquí va a dibujar el cuadro de Israel pasando por el desierto y aplicarlo a la iglesia de hoy en día, como nosotros aquí. Pero el tema comienza en el capítulo 8, donde el apóstol Pablo hace respuesta a los corintios, porque ellos tenían una pregunta, varias preguntas que salió en esa iglesia, y por eso escribió el apóstol Pablo la primera epístola a los corintios. Y una de las preguntas que tenían ellos ahí era sobre la pregunta de comer carnes que antes eran ofrecidos a ídolos. Porque en la cultura en ese entonces de los gentiles, en esa época, casi toda la gente seguía dioses o diosas. Y hasta el día de hoy conocemos los nombres de esos dioses, como Zeus y Apolo y Diana y ese Hércules. Cada persona en ese momento solía seleccionar un dios o diosa, y para ellos ese era su dios para adorar. Y creía que si ellos ofrecieran sacrificios a ese dios, que iba a recibir bendiciones o algo terrenal por parte de esos dioses. Entonces era un comercio muy grande de templos, de sacerdotes, de altares y sacrificios, todo el tema. Usualmente ofrecían sacrificios de animales, y en una forma no tan diferente que los judíos, llevarían un animal al sacerdote y ellos lo sacrificaban en nombre de esa persona en ese templo. Y la parte que sobraba de esa carne, había tres opciones para esa carne. Uno podría llevarlo de vuelta a su casa y comerlo quizás con invitados. O si puede también, podría comerlo junto con otros en un templo a ese dios o diosa, en una fiesta en nombre de ese dios o diosa. Y tercero, podría simplemente llevarlo a la carnicería y venderlo. Entonces, entre los miembros de la iglesia ahí en Corinto había un conflicto. Y era esto, ¿era lícito comer esa carne que antes era ofrecido o sacrificado a ídolos? Y la mayoría de los judíos decían que no era lícito. Y citaba el mandamiento de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de ti, no te harás imagen, no inclinarás a ellos, dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Entonces, por ellos, ¿por qué existiría ese mandato si era ok simplemente comer esa carne? Ahora, al otro lado, los gentiles, no sabemos cuántos, quizás solamente unos pocos, pero algunos sí razonaban de esta forma. Bueno, antes creímos que sí, un ídolo era algo, y creímos en esos ídolos, pensábamos que esos ídolos nos dio cosas de la vida, pero ahora sabemos que no hay algo como un ídolo, no tiene poder, no son nada. Ahora creemos solamente en el Dios creador del mundo, entonces simplemente inútil ese Dios, no importa si comemos su carne porque no hay nada mal ahí. Entonces el gran tema es quién tenía la razón. Y Pablo en este capítulo, bueno, en los otros capítulos también, eso lo vamos a pasar después, pero explica que la lógica de los dos grupos realmente tenía validez, eran correctos, pero faltó agregarle unos otros verdades a este asunto. Primero, él explica que es muy importante comportarnos con miras a las conciencias de otras personas. Y si una persona pensaba que el Dios sí era real, entonces se ofendería su conciencia al comer esa carne. Y segundo, dijo el apóstol Pablo, aunque si los ídolos no existen, los demonios sí existen. Y a veces esos son ofrecidos a demonios y no debemos tener ningún vínculo con demonios. Bueno, el tema era solamente uno de varios en esa iglesia, porque esa iglesia en Corinto experimentaba varios conflictos y dudas, y por eso tenemos esas dos epístolas, que son muy valiosas para hoy día, porque tenemos las mismas, o diferentes, pero en la misma forma, tenemos que pasar por dudas y conflictos también. Entonces aquí, en este capítulo 10, llegamos a la conclusión del apóstol a este asunto de comer o no esas carnes ofrecidas a ídolos. Y vamos a leer unos consejos aquí muy buenos que aplican muy bien a nosotros para iglesias hoy en día. Seguramente los hechos de los casos que enfrentamos hoy son diferentes. No es ver si debemos o no comer carne ofrecida a ídolos, no. Pero sí vamos a ver o pasar situaciones similares. Entonces vamos a pasar por este capítulo entero para verlo, pero no solamente vamos a tocar los primeros 14 versículos hoy día y dejar el estudio para el próximo domingo, si Dios permite, al final del capítulo. Ok, leemos. Versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tan tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Cómo a sensatos os hablo? Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Haced todo para la gloria de Dios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada, por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y quiere ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, haced todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. La iglesia de Cristo, aquí lo vemos en su... actuando en la vida. Y en muchas maneras se asemeja al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. El otro domingo, hermano Juan leyó la historia de los israelitas en el desierto y cómo murmuraba ellos contra Dios y cómo Él envió entre ellos serpientes ardientes para castigarlos por sus murmuraciones. Y aquí el apóstol Pablo da otro ejemplo y dice que no olviden ustedes de ese mensaje de advertencia que vemos en ese mal ejemplo de ellos, de esos israelitas. Porque todos pasaron por el mar, todos vieron los milagros de Dios, seguían la nube, fueron bautizados en el mar, por decir. Comieron el maná, bebieron de la roca, todo. Pero con muchos, dice, Dios no se agradó. Y ellos cayeron en el desierto. Entonces la lección es fácil a nosotros aquí ver, que no debemos pensar que solamente ser parte de la iglesia nos confirma un lugar en la tierra prometida. Tenemos que guardarnos fiel a los mandamientos de Dios. Tenemos que honrarle, tenemos que darle fieldad en todo momento, y así logramos la tierra prometida. Y especialmente aquí vemos cinco pecados que él menciona de los israelitas, y estos cinco pecados también pasan muy fácilmente en las iglesias, puede pasar. Y aquí son la codicia, la idolatría, la fornicación, el tentar al Señor y la murmuración contra Dios. Y me gustaría pasar medio rápido por estos cinco, porque dice en versículo 5, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Somos para nosotros ejemplo, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, dice aquí. Ahora, la codicia es un pecado que se comete en el espíritu de la persona. Y ese pecado conduce a pecados de hechos en vida, por decir. Porque hay esas dos categorías de pecados. Uno es el pecado en el espíritu y el otro es el pecado hecho en la carne. Y los pecados de la carne son, aunque son hechos físicos, robos, fornicación, calumnias, asaltos, lo que sea, cada uno tiene su compañero en el espíritu. Ese pecado del espíritu, por decir, hace el impulso de cometer el hecho en la carne. Y la codicia es un pecado del espíritu o en el espíritu que provoca un gran sinfín de pecados carnales. Eso lo vamos a ver mientras pasamos aquí. Pero esa receta de un pecado espiritual que pasa a ser un pecado de carne, vemos en Santiago 1, no tiene que ir ahí, pero lo voy a leer, un versículo muy frecuente citado. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o malos deseos, por sus malos deseos, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces el pecado de codicia, si lo permitimos entrar en nuestro espíritu y permanecer ahí en nuestra mente esos deseos malos, puede ser un deseo de mucha plata, de vestirse de forma que agarre la atención quizás, o hacer actividades que no edifican, hay un sinfín de malos deseos que podemos tener. Si permitimos que esos deseos simplemente permanecen ahí en nuestra mente, y hay un momento cuando ese deseo se cambia a ser pecado. Y muchas veces ese pecado provoca otros pecados de la carne. Interesante es que el pecado de codicia realmente no es la raíz más profunda. Al pensarlo, no es la raíz más profunda. Especialmente aquí lo vemos. La raíz más profunda o madre de todo esto es una actitud de descontentamiento. Y eso lo vamos a ver. Ser descontento produce esa codicia. Y esa codicia produce una plenitud de hijos malvados, podemos decir. Y los israelitas son ejemplo aquí. Quizás quiere ir conmigo, no sé, a Números 11. Voy a leer tres versículos ahí nomás. Pero explica cómo pasa esto. El descontentamiento, a codicia, a pecar en la carne. Números 11, versículo 4, es el mismo pasaje que cita el apóstol Pablo aquí, de no codiciemos como ellos, ¿ya? Dice esto, versículo 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Eso me agarró la atención, un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Aquí los hijos de Israel tenían un deseo, un vivo deseo, dice. Eran descontentos con su vida. Codiciaron carne para comer. Y esa codicia de carne, de tener carne, les provocó a pecar. Se quejaron delante de Dios, contra Dios. E incluso aquí vemos que menospreciaron su maná, que Él había milagrosamente dio a ellos. Entonces, por razón, vemos aquí que sale primero la codicia en esta lista de pecados, porque este pecado del espíritu lleva a muchos otros pecados, los mismos cuatro pecados que sale después, la idolatría, la fornicación, murmuración, tentar a Dios, esos salen de ese deseo malo o esa codicia que vamos a ver. Entonces, que no dejemos, dice el apóstol Pablo, que esta codicia mora en nuestro espíritu, porque seguramente va a producir actitudes malas y hechos peores aún. Entonces, la receta aquí para nosotros, la receta principal es buscar el contentamiento. Trabajemos para ser contentos con la vida que Dios nos ha dado y gocémonos en las bondades que tenemos. Quizás no es a la altura de otros, pero gocémonos en que Él es nuestro Dios y Él decide esas cosas. Gocémonos en que Él nos ama, que Él nos proveerá según lo que es bueno a nosotros, según su voluntad y no nuestro deseo. En cambio, el descontentimiento tinta todo el mundo como negro y andamos como siempre mirando a otras personas y mirando a lo que tienen ellos y estamos descontentos. Los israelitas vemos que se acordaron de esos pepinos y melones y todo, pero se olvidaron que eran ahí esclavos. Solamente podían pensar en pepinos. Interesante, pero bueno. No condiciemos, ¿lo digo correcto? Las actividades del mundo, porque son prácticos no cristianos. Ok. También es interesante aquí en este pasaje que salen las dos marcas más importantes de ser miembro de una iglesia. Aparecen aquí el bautismo y la Santa Cena. Y no debemos que simplemente, o debemos pensar que simplemente si bebemos esa agua, que si experimentamos el bautismo y partimos de la pan, que eso nos da vida eterna, solamente por hacer eso, o participar en esas dos ceremonias. No es así. Vemos de nuevo aquí, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritos para amonestarnos a nosotros. Entonces, eso es lo que el apóstol quiere que saquemos de este ejemplo. Vamos a pasar a otro pecado que se menciona en este pasaje, la idolatría. Ahora, no tenemos problemas con idolatría aquí, ¿cierto? Falso. Sí. La idolatría es un gran problema en la sociedad actual también, y también en iglesias de Cristo. Porque la idolatría en sí es simplemente poner algo antes de Dios y adorar a eso en vez de Dios o más de Dios. Y en nuestras vidas, sí, hay muchas prioridades. Y si algo pone a Jesús en el segundo prioridad en nuestras vidas, es un ídolo, es idolatría. Y hay muchos dioses, muchos ídolos, podemos decir, que la gente adoran hoy en día en vez de poner a primer lugar Dios mismo. Por ejemplo, los deportes, el trabajo, la casa, películas quizás, entretenciones. Hay un sinfín de pasatiempos que pueden convertirse en un ídolo fácilmente. Y muchas veces ayuda simplemente evaluar nuestro tiempo un poquito. ¿Cuánto tiempo estoy haciendo esa cosa? Y con Dios. ¿Ha llegado a ser un ídolo? Algo que demanda más de mí tiempo y energía que las cosas de Dios. Puede ser un ídolo. Ni seáis idólatras, dice aquí, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Aquí hace mención de esa ocasión en que Aarón hizo un becerro de oro cuando demoraba Moisés mucho en el monte. Y sucedió una fiesta muy vergonzosa ahí en que los israelitas ofrecieron sacrificios a ese becerro. De hecho, lo proclamaba como el Dios que le había sacado de Egipto, y también hicieron muchas cosas feas ahí, se mezcló con actos carnales como sensualidades y vino y inmundicia y fornicación, y era algo muy vergonzoso que aconteció ahí en ese tiempo con el pueblo. Gracias. Y por eso en versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Y también en las fiestas ahí en Corinto, comer carne sacrificado a ídolos, eran conocido como un lugar de glotonería y de borracheras y de fornicación. Entonces, no era un lugar bueno para estar esos cristianos. Y todo eso es simplemente otro pecado que se vincula estrechamente con la codicia, la fornicación, por ejemplo, o todo esto. Son al raíz es el la codicia. Antes en este libro, el apóstol dijo, huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Contra muchos pecados, la receta no es eso. Es mantenerse firme, resistir. Como en este versículo, estad firmes, portaos varonilmente y esforzaos. También leemos, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Pero contra la fornicación o enfrentado con tentaciones sexuales, la receta es diferente. Huid, escápate de esa parte, esa tentación, como José en la ocasión con la mujer de Potifar. Él huyó de esa ocasión. Entonces, eso es la receta. Si estamos tentados con la fornicación. Versículo 9. Vamos a llegar al último mal ejemplo de los israelitas. Y eso no es diferente que los otros. La codicia llega a tentar al Señor. Versículo 9. No, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ok, ¿qué quiere decir tentar a Dios? Porque en Santiago leemos que Dios no puede ser tentado al mal. Creo que aquí tentar a Dios tiene otro sentido. Y para mejorar entenderlo, vamos a leer en Hebreos 3, versículo 7. Hebreos 3, versículo 7, el apóstol ahí explica la misma ocasión ahí, y podemos entender más lo que él está pensando. Hebreos 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Por este entendemos que tentar a Dios es como ponerle a la prueba, es exigirle actuar para nosotros en vez de descansar en su provisión. Los israelitas provocaron a Dios con dichos como estos, vamos a volver a Egipto, menos que tú nos da carne, vamos a volver. O ¿por qué nos trajiste aquí en ese desierto solamente para morir? Lo que tú nos das no es bueno, no lo queremos, no nos gusta, queremos carne. Y quizás también miraron a los otros pueblos y decían, miren, esos otros pueblos disfruten de la vida y nosotros aquí tenemos que obedecer mandatos y leyes muy pesados, no lo queremos. Y saben que hoy día los cristianos pueden hacer lo mismo. Muchas veces no lo hacen con palabras, sino que lo hacen con sus vidas nomás. Podemos ver que no les gusta las cosas de Dios. No quieren hacer su voluntad solamente. Y revela lo que así piensan en su corazón. Y otra forma en que se puede tentar a Dios, que vemos aquí, es simplemente exigirle en voz alta que haga algo él, en vez de rogarle en mansedumbre. A veces tengo miedo al escuchar las oraciones de algunos cristianos, aquí no, nunca, pero lo he escuchado, que hacen demandas a veces a Dios. Dios, tú ves que tal persona es muy útil en su reino, y creemos que tú vas a sanar a esa persona. Ya sabemos que tú vas a hacerlo. Es como exigirle. Si no lo haces, Dios, tenemos dudas que realmente eres Dios. Es tentar a Dios. Eso es tentar a Dios. A veces la gente escucha, no creo que piensen así, pero a veces lo escucho como ellos son Dios, diciendo a Dios, tú tienes que hacer esto, sabemos, nosotros sabemos que tú tienes que hacer esto, eso es su voluntad, ya lo sabemos. Pero no es así, nuestra actitud debe ser al revés. No somos nada ante Dios, llegamos a Él con temor y temblor, como dice, dando gracias en toda ocasión a Él por lo que ha hecho para nosotros, de sus bondades y misericordias. Y después de todo eso, rogándole con humildad, escuchar a nuestras peticiones y diciéndole que su voluntad sea hecha, porque Él es el Todopoderoso, el Todo Sabio, no nosotros. Pero aquí vemos que los israelitas, junto con tentar a Dios de esa forma, también murmuraron contra Él. Y estos dos realmente van juntos, el murmurar contra Dios y tentarle, porque los dos como se asoman a la misma vez de esa actitud de descontento. Y por eso los hijos de Israel ponían a prueba a Dios de esa forma. Ellos decían, danos agua, danos carne, estamos cansados de maná. Era murmuración. Ahora, ¿acaso Dios no sabía que necesitaba agua? Yo creo que sí. ¿Que faltaba carne? Yo creo que sí, Él sabía, lo vio. Pero quería que ellos le rogara de forma manso y no de poner condiciones y amenazas a sus peticiones. De hecho, en Éxodo 16 dice esto, Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Muchas de estas sucedidos, las cosas que sucedieron a los israelitas, era para probarlos si andarían en su ley o no. Dios quería darlos todo lo necesario, estoy seguro, en su peregrinaje. Pero también quería que ellos lo pedían de forma correcta. Y creo que es igual al pueblo de Dios hoy en día. Que Él quiere darnos todo lo necesario para nuestro peregrinaje aquí. Pero está probándonos. ¿Andaremos en su ley o no? Eso es el gran prueba, creo. En todo esto de tentar a Dios, pensé en una historia, no sé si es verdadero o no, pero se dice que había un profesor ateo que siempre al inicio de su clase del año, frente de todos los alumnos, retaba a los cristianos ahí, que estaba ahí. ¿Son cristianos? No hay Dios. Él dice, no hay Dios. ¿Quién está aquí, un cristiano que quiere venir frente aquí y orar que Dios no deja que cuando yo hago caer este frasco, ese vaso, que no va a caer cuando pega ese cemento? ¿Quién viene frente para hacerlo? Y ninguna persona vino frente para hacerlo, obvio. Sería como tentar a Dios, ¿cierto? Bueno, en una ocasión, supuestamente, él dejó caer su vaso porque cada tiempo pegó al cielo o al piso y se hizo en pedazos. Pero en esta ocasión cayó, pero cayó frente de su pie. Y después rebotó en el cielo y no quebró. Él miró ahí. Eso no fue Dios, era mi pie. Entonces no hay forma de convencer a tales personas. Pero es también una forma de tentar a Dios. Si decimos, mire, aquí es la prueba si hay un Dios o no. Si tú eres mi Dios, aquí la prueba. No, eso no es para nosotros. Ok, quiero terminar al aplicar este ejemplo de este capítulo a la iglesia aquí en esta sala. Los israelitas estuvieron bajo la nube, dice aquí, que es un símbolo del Espíritu Santo, que es nuestro guía y protector. Y por todo su recorrido, dice la Biblia, desde Egipto al cruzar el río Jordán, a la entrada de la tierra prometida, en todo momento, dice la Biblia, que esa nube le acompañaba al pueblo de Israel. En día era una columna de nube, en la noche se convirtió en una columna de fuego. Y todo en ese recorrido nunca se apartó de delante del pueblo de Israel esa columna de nube de día y de noche esa columna de fuego. Dice que era para guiarlos por el camino. Y también era su protector, pues cuando, si recuerdo, cuando se les acercó el ejército de Faraón, la nube se movió a su espalda, porque siempre andaba en posición delantera, pero en esa ocasión se puso a espaldas entre los israelitas y el ejército para protegerlo de ese ejército de la noche. Toda la noche estaba ahí. En la mañana Dios abrió el mar para dar paso a los israelitas, salir y escapar de ese ejército, mientras la nube escondía de Faraón el pueblo de Israel. Y qué lindo ejemplo es eso del Espíritu Santo que nos guía con nosotros. El Espíritu Santo nos enseña el camino con la palabra y también nos guía por ese camino. Nos da protección al hablar a nuestras conciencias para decirnos, eso es peligro, eso no se debe hacer, para advertirnos de los enemigos. Era una columna de fuego, y eso también es interesante porque el fuego es un símbolo del Espíritu Santo, como reposó ese fuego sobre los primeros cristianos en el aposento alto, mostrando que había llegado en plenitud el Espíritu Santo a los creyentes. Entonces, qué lindo símbolo tenemos ahí con la nube. Y vemos otro símbolo bonito aquí, que es la roca, en versículo 4. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esta mañana cantamos sobre esa roca. ¿Quién recuerda la canción? ¿Alguien? Para ponerles a la prueba. De la roca que fue... de la roca que nos abierta fue, fluye ese agua de vida. La tradición judía, no sabemos si es verdadero, quizás no es, pero en la tradición judía, Ellos pensaban que Moisés y los israelitas llevaban consigo en su viaje a la tierra prometida la misma roca que Moisés golpeó y salió esa agua. Supuestamente esa roca les seguía y al necesitar agua, de ahí en adelante Moisés hablaría a la roca y saldría agua de esa roca. Bueno, no lo sabemos, pero qué simbología más bonito es que Cristo es esa roca y la agua que sale de él es la vida eterna, como leemos en San Juan. Ahora, Cristo fue golpeado una sola vez. Después le hablamos a él en peticiones y él nos da esa agua vida. Interesante que uno de los nombres más conocidos de Cristo es la palabra o el verbo, como se traduce en el reino de la Reina Valera. Pero tenemos esa gran bendición. La palabra o la roca y también el Espíritu Santo, la nube, y seguimos nosotros como iglesia, esa columna de fuego, por decir. Y eso es lo que me gustaría dejar a ustedes esta mañana, que dejemos que entrara ninguna codicia en nuestra ser, en nuestra iglesia, porque eso conduce a muchos pecados en la carne. La murmuración, la idolatría, la codicia, la fornicación, que nunca ponemos a prueba a nuestro Dios, que ha hecho tanto para nosotros. Eso es lo que me gustaría dejar con ustedes. Versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piense estar firme, mire que no caiga. En ese versículo final, quiere decir que nuestra confianza no es en nuestras propias fuerzas. Es en esos dos compañeros divinos, el Espíritu Santo, la palabra, la nube, la roca. No lo tenemos la roca física, la nube física como los israelitas. Lo tenemos mejor, lo tenemos en el Espíritu, en la parte interna que nunca muere. Entonces, al pensar en los mandatos de Dios y sus leyes, sabemos que son para nuestro bien, porque así es siempre. Si los vamos a seguir, vamos a experimentar más el gozo y el contentamiento que nunca. Se han dicho que no hay persona más descontento en el mundo que el cristiano a medias, porque esa persona no puede disfrutar de las placeres pasajeras del mundo, pero tampoco disfruta de las bendiciones espirituales. Entonces, él anda descontento. Si queremos ser contentos, tenemos que entregarnos a full, a buscar primero el reino de Dios. Y ahí llega el contentamiento, el gozo, la alegría. Y eso es lo que queremos para nosotros, estoy seguro. Que Dios da su bendición. Gracias por tu atención. Vamos a orar.